COPE Alicante.
Estar informado.
Tiempo ahora para la información más cercana, sí señor. Aquí en la provincia de Alicante, 21 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de jueves, donde la protagonista es Isabel Bonich, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ya han escuchado, ha anunciado que deja su cargo al frente del Grupo Popular en las Cortes y que renuncia también al acta de diputada autonómica. Según ha anunciado, su marcha es debido porque no cuenta con la confianza de la dirección nacional. Sí que mantiene la presidencia regional del partido hasta que se ponga en marcha el congreso que decidirá a su sucesor o sucesora. La Junta Regional del Partido Popular se va a reunir esta tarde para nombrar el comité organizador del congreso regional, que está previsto, tendrá lugar este verano, previsiblemente a final del mes de junio, principios del mes de julio. Y a partir de esa fecha, pues bueno, se van a presentar las candidaturas. Todas las miradas, y sobre todo con la que cuenta el apoyo también del partido, están en el actual presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, que mañana presentará en Valencia su candidatura para liderar el partido regional. Esto en cuanto a la política, en cuanto a la pandemia, pues la jornada de hoy nos deja aquí en la Comunidad Valenciana 149 nuevos contagios, son 22 más que la jornada anterior. Continúa el descenso de la presión hospitalaria y nuestra comunidad cumple 7 semanas consecutivas con la incidencia acumulada a 14 días más baja de toda España. 42 casos por cada 100.000 habitantes. Para que se hagan una idea, la incidencia en España es de 205 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, y a partir de la una, hoy vamos a hablar de tradiciones. ¿Se acuerdan de los barcos de sal que se vendían como souvenir en las tiendas de recuerdos o que puedes ver todavía en algunos bares? Un recuerdo muy típico, sobre todo si visitabas la localidad de Torrevieja. Bueno, pues el taller de imagen de la Universidad de Alicante ha realizado un documental bajo el nombre Artesanos de la Sal. Está abierto en YouTube, en su propio canal. Son 28 minutos donde conoceremos el trabajo de estos artesanos y donde se pone en valor también las salinas de Torrevieja. Y también conoceremos algunas curiosidades, sobre todo de este Día Mundial de las Contraseñas. Sí, sí, es que hay día mundiales para todo. Y hoy es el Día Mundial de las Contraseñas. ¿Cuántas contraseñas tienes que poner a lo largo del día? ¿Cuántas, tienes ahora mismo en marcha en distintas páginas web o en plataformas? Según un estudio, el 56% no cambia nunca sus claves de acceso. Y un 42% utiliza las mismas contraseñas para todo. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿O qué errores más comunes son los que cometemos? Hoy hablaremos con los expertos. Esto y más cosas, que vamos a contarte a partir de la una. Antes te cuento la información de servicios. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero es conocer el tiempo para hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos cielo poco nuboso despejado, temperaturas sin cambios. Alcoy alcanzará 24 grados de máxima, 23 en Denia, 25 en Elche, 28 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 23 y una mínima de 15 grados. Sala de control de tráfico, Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Pues seguimos en la línea de estos días pasados sin retenciones importantes y con mayor presencia de vehículos en los accesos a Luceros y Plaza La Estrella, así como Alfonso el Sabio. En la Gran Vía, la intersección de la rotonda del Hospital General con Maestro Alonso y, como buen jueves, el tramo entre Doctor Jiménez Díaz, la calle Teulada y adyacentes al Mercadillo. En cuanto a avisos, recordar que continúan las obras de alcantarillado en la calle Alemania, afectando también a Reyes Católicos, así como también el corte de la Nacional 332 a su paso elevado por Agua Amarga, con el desvío de tráfico hacia Torrellano, pero solo en sentido de salida de Alicante, Denis.
Alcanzamos las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas ponemos al día los datos provinciales de la pandemia. Datos que tiene Isabel Bartolomé. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenos días. Pues, Denis, suben ligeramente los contagios en las últimas horas, con 44 casos nuevos registrados en la provincia, 4 muertes y también 3 brotes. La mayoría siguen siendo de origen social. Las que siguen bajando también por segundo día consecutivo son las hospitalizaciones. Actualmente los hospitales de la provincia son 54 las personas ingresadas por coronavirus, de las que 12 se encuentran en la UCI. Mientras sigue la vacunación, el presidente Ximo Puig ha pedido a Europa, durante su comparecencia en el Comité de las Regiones, que liberalice las patentes de las vacunas y lograr así una vacunación universal y rápida que acabe de de una vez con esta pandemia. El Comité de las Regiones va a ser la primera institución de la Unión Europea en plantear desde hoy esa suspensión temporal de las patentes, recogiendo así el guante de Puig, que hace un mes ya remitió una carta a los 350 miembros de este comité pidiendo la revisión del sistema de patentes. Y como decías, en Página Política, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad, Isabel Bonich, ha anunciado que deja el cargo de síndica del Grupo Popular en las Cortes y que también renuncia al acta de diputada autonómica. Los ojos están puestos actualmente para presidir el PP en la Comunidad Valenciana, en el presidente provincial popular y también presidente de la Diputación, el alicantino Carlos Mazón. En sucesos, en Denia ha sido detenido un hombre de español de 42 años que se ha ofrecido a una joven vecina arreglar un foco en su cuarto de baño, lo que aprovechó para instalar una mini cámara para obtener imágenes de contenido sexual. También en el registro de su domicilio se ha encontrado además otros archivos de contenido pedófilo, algunos de los cuales presuntamente habían sido producidos por él mismo, por lo que ha sido enviado a prisión tras pasar a disposición judicial. Y también un accidente laboral con tres personas, Denis, heridas en Hondón de las Nieves mientras se realizaban tareas agrícolas.
Y en materia deportiva, a pesar del parón, el Hércules no ha perdido el olfato goleador y sigue con la racha de victorias, ¿eh? Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, ha sentado bien el parón, ¿eh?
Sí.
Ya que lo hemos criticado, que este parón llegaba en un mal momento, el equipo había ganado dos partidos seguidos, para nada, Denis. Ayer fue un partido en el que el Hércules jugó muy bien al fútbol. Para mí es el partido más bueno del equipo en esta temporada. Con mucha chispa, con muchas alternativas, con un equipo muy ofensivo, generando hasta 10, 12 oportunidades de gol. Y los goles llegaron en la segunda parte, ¿eh? Una gran actuación del portero rival impidió que la victoria quedara cimentada en los primeros 45 minutos. Brilló Abde a un nivel altísimo. Ojo a este chico marroquí, 19 años. Todo el mundo habla de él hoy en Alicante, Denis, y lo que no es Alicante. Ayer había muchos ojeadores y la sensación que dio es de que es un diamante absolutamente bruto, y que puede jugar al máximo nivel no tardando. Así que Abde muy importante en esta recuperación del Hércules. Son tres victorias seguidas, Denis, y los goles de Pedro Sánchez y de Mollita, los dos líderes del vestuario que se han echado el equipo a la espalda. Así que chapó para todos. El Hércules, salvando los muebles, está más cerca de obrar el milagro, que era la permanencia en la categoría. Se había puesto muy complicada. Quedan 4 partidos, Denis, y los cálculos son que ganando 2 más, el Hércules estará en esa nueva segunda B Pro.
Sí, a las 3:25 con el deporte. Ahora, unos buenos consejos.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja. Y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad, a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Que no sabes cómo cocinar la sepia sucia? Pues en estofado, a la plancha, en arroz, con espaguetis... En Consum te damos ideas y ofertas, porque hasta el 10 de mayo la sepia sucia está a 9,95 el kilo. Todos son facilidades. Consum. Juntos es cooperativa.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Semana sin IVA en Mega Hogar. Del 6 al 16 de mayo, ahórrate el IVA en hornos, placas, lavadoras y frigoríficos. Como por ejemplo, Frigo Combi Samsung No Frost. Antes 599, ahora 479 euros. Solo en Mega Hogar Electrodomésticos, en tiendas y en megahogar.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
21 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Bienvenido, bienvenida si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. 6 minutos que pasan de la una hasta la una y media. Te vamos a acompañar hoy. Bueno, hablando del Día Mundial de las Contraseñas. Hay más días que longanizas y hoy es un día de esos de las contraseñas. ¿Cuántas contraseñas puedes utilizar a lo largo de una semana? Entre la de Gmail, entre las plataformas de, pues por ejemplo, de contenidos audiovisuales, ya puede ser un HBO, ya puede ser Netflix, Amazon, son muchas. Bueno, pues seguramente nos llevemos un buen tirón de orejas porque estemos empleando mal las contraseñas. Hablaremos de hoy, a lo largo de esta media hora, con los expertos. Y hablaremos también de artesanos y de tradiciones que con el tiempo a lo mejor se van a perder. ¿Se acuerdan ustedes de los barcos de sal?
No, si no me refiero concretamente a que se hagan menos barcos o se hagan tal. No, me refiero al futuro. Cuando faltes tú, no me refiero físicamente. Cuando diga uno, cuando pase como me ha pasado
no
a mí.
No tengo prisa.
Yo,
y bueno, pues tú cortaste por lo sano.
Mi hombre, yo corté pues cuando me jubilé en el año...
Y tenías otro...
En el año 2006, con 65 años, me jubilé y dije, pues no, porque es que es mucho el trabajo que implica esto. Cualquiera que tú hables en Torrevieja de los barcos de sal, es que esto no se debe de perder, ojalá no se perdiera. Pero cuando Manolo se canse, porque no va a ser eterno, y tú no te canses también, porque tampoco eres eterno, pues decidme a mí quién va a coger el testigo.
Esos barcos de sal que se vendían, bueno, y se venden en las tiendas de souvenirs. Es todo un arte, ¿eh? Desde el taller de imagen de la Universidad de Alicante se acaba de publicar un documental que lo pueden ver en abierto, ¿eh? Sobre los últimos artesanos que se dedican a realizar estos barcos. Un cortometraje de 28 minutos que pone en valor este trabajo tradicional. Luis García Verdú es editor, también es miembro del equipo de taller de imagen de la Universidad de Alicante. Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
En este documental sí han tenido que mojarse, ¿eh?
Hemos tenido que entrar en la salina, sí.
Sí, es un documental, me parece, precioso por las imágenes, porque podemos ver imágenes de detalle, ¿no?, de la sal con su forma geométrica, imágenes aéreas, pero sobre todo la de unos artesanos que ven con incertidumbre también cuál puede ser el futuro, ¿no?, de esta tradición.
Sí, precisamente en esa conversación que han puesto antes es el principio del documental y ellos están hablando sobre precisamente eso. Ellos dudan sobre la durabilidad de la artesanía, ¿no? Son tres personajes los que salen en el documental. Uno de ellos, Juan Pujol, ya está jubilado, ya no se dedica ni siquiera a los barcos de sal, y los otros dos yo supongo que siguen todavía haciendo los barcos, pero ellos tienen sus dudas, sí.
¿Cuándo grabasteis el documental, Luis?
Pues el documental se grabó hace un par de años.
¿Un par de años?
Sí.
Estos artesanos, jubilados algunos, otros no, bueno, cuentan la experiencia, el cómo se elaboran estos barcos de sal, que hemos visto en muchas tiendas de souvenirs, sobre todo si hemos ido a Torrevieja.
Sí. Ellos observaron, bueno, como la laguna, las salinas de Torrevieja tienen la particularidad de que no secan. No desecan, no evapora todo el agua para cosechar la sal o para recogerla. Entonces hay una cosechadora que con unas palas recoge, entonces la laguna siempre se mantiene con agua. Más o menos tendrá un metro de profundidad, más o menos. Entonces ellos observaron que la sal se fijaba en determinado momento, en determinadas condiciones de salinidad, de temperatura, la dirección del viento también influía, y entonces ellos empiezan a cuajar la sal en el fondo, amarraban los barcos a unos ladrillos o a unas piedras, pero luego se dieron cuenta que el cuaje de la sal en estas imágenes que ellos creaban era más bonita cuando lo hacían en la superficie.
Y es más, son artesanos que buscan la perfección con la geometría, porque si la naturaleza en ese aspecto no hacía bien su trabajo, volvían a empezar de nuevo, ¿no?
Sí, cualquier cosa puede fallar. Ellos están maravillados con la creación del dado de sal, de la geometría que se forma, y claro, nosotros también nos quedamos maravillados con todo esto, ¿no? Lo cierto es que cualquier elemento, cualquier cosa que no entre bien, bien sea porque han introducido agua dulce en la salina, porque ha llovido, porque el viento no sopla a lo mejor de levante o sopla de poniente, cualquier cosa puede fallar y entonces tienen que volver a empezar.
Para el que no lo conozca, ellos, bueno, confeccionan los barcos, ¿no? Con hilos, con tela, también sí. Hacen el casco, ¿verdad?
Con madera, con tela.
Con tela, sí. Exacto. Pero verdaderamente luego, ¿cómo se adhiere esa sal? ¿Cuál es el... Para el que no haya visto el documental, claro, ¿cómo se adhiere la sal a todo el barco?
Bueno, se adhiere a cualquier cosa. Si tú metes un hilo y lo dejas flotando y la sal se adhiere a ese hilo. O sea que ellos descubren eso porque ellos fueron trabajadores de las salinas y entonces, claro, al estar tan en contacto con ese medio, ellos empiezan a descubrir una serie de cosas y entonces se empiezan a imaginar que creando imágenes como o figuras como un barco o como, yo que sé, un corazón o cualquier imagen que puedan crear, lo meten en el agua y se pega ahí.
¿Se dedicaban exclusivamente solo a realizar estos barcos, Luis, o no? ¿O tenían luego otro trabajo que era el que les sustentaba en el día a día?
Sí, el trabajo era... ellos trabajaban en la salina, en la recogiendo la sal. O sea, las salinas de Torrevieja tienen un montón de puestos de trabajo y ellos desempeñaban algunos, bien de capataz o bien operando alguna máquina o llevando alguna barca hacia el lavadero de sal. Ellos estuvieron desempeñando durante mucho tiempo ese trabajo en las salinas.
Es verdad, porque el documental también pone en valor también las salinas de Torrevieja y explica también cómo se extrae la sal de las salinas,
claro,
con esas barcas que extraen desde el fondo la sal. Es muy didáctico, para aquellos que quieran conocer cómo se extrae la sal y cómo se llegan a formar esas montañas de sal enormes, que sí que vemos cuando pues pasamos con el coche, por ejemplo, cerca de Torrevieja. O sea, que es un documental muy, muy didáctico, que también pone en valor, ¿no?, las salinas.
Claro, y ahí también está la dificultad de que todo esto siga, ¿no?, adelante, porque era muy fácil para ellos trabajar en las salinas y al mismo tiempo observar todo lo que sucedía en la salina. Entonces, todo esto les lleva a ellos a crear estas imágenes de sal. Mm. De otra manera sería más complicado.
Luis, el documental se puede ver en abierto. De hecho, lo habéis colgado, ¿no?, en el canal de vuestro canal de YouTube.
Sí, está puesto porque pensamos que la difusión es muy importante y quizás sea la parte más bonita de todo este trabajo, ¿no? No solamente haber trabajado en él, bueno, que también debo de decir que es un trabajo de equipo, que somos cuatro compañeros del taller de imagen los que hemos trabajado en él. Tiene que ver el Ayuntamiento de Torrevieja, la sede de la Universidad de Alicante, la propia Universidad de Alicante han trabajado en este trabajo, en este documental.
Oye, ¿el canal es el taller de imagen de la Universidad de Alicante? ¿Ahí es donde lo podemos ver?
Sí, no, simplemente con poner Artesanos de la Sal ya lo encuentra.
Ya aparece.
Sí.
Pues no se lo pierdan, ¿eh? Es fantástico estos 28 minutos, donde vamos a aprender muchísimo de estos artesanos y también de poner en valor las salinas de Torrevieja. Luis García Verdú, gracias, ¿eh? Y enhorabuena por ese trabajo que habéis realizado.
Venga, pues gracias por llamarme.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Venga, 1:15 ya. Vamos con más cosas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Madre mía, cómo está de calentito el escenario bancario últimamente. Esta semana se está haciendo lo de los ERES, pero es que llevamos meses hablando de que se cierran sucursales a cientos.
Sí, hace poco ha salido un estudio sobre el vínculo emocional de la población española con los bancos realizado por Emo Insights International. En este estudio dicen que lo que más ha molestado a la gente ha sido la subida de comisiones, sobre todo porque ha venido acompañada de un servicio cada vez más digital.
Por eso me gusta tanto que han llegado a España alternativas como Nickel, una cuenta que te puedes abrir en estancos y loterías. Nickel nació en Francia, donde lleva 7 años teniendo muchísimo éxito. Allí tiene más de 2 millones de clientes. Ojo, no es moco de pavo. La cuenta Nickel se presenta como la alternativa para los que pues no queremos renunciar a un trato presencial de cercanía, pero claro, tampoco queremos pagar unas altísimas comisiones. Tenemos hoy con nosotros, para hablar de ello, a Javier Ramírez, CEO de Nickel en España. Javier, no te sorprende este descontento de la gente con esta situación, ¿verdad?
Claro, hemos pasado pues en muy poco tiempo a tener unos servicios que necesitamos para nuestro día a día, como son los de cuenta y de tarjeta, prácticamente gratuitos y ofrecidos pues por gente cercana, a que ahora todo sea digital a distancia y que cada vez tenemos que pagar más por ellos.
¿Y por qué Nickel es diferente, Javier?
Bueno, Nickel es diferente porque lo primero es que tiene los servicios que necesitamos para el día a día, es decir, una cuenta con un IBAN español donde ingresar tus recibos de la luz, del agua, del teléfono, y también donde tener tu nómina o tus ingresos con un IBAN normal. A esto va acompañado con una tarjeta Mastercard Internacional para poder pagar en cualquier establecimiento, en online, retirar dinero de los cajeros, y una aplicación como cualquier otra entidad que donde gestionas tus movimientos, tus transferencias. Hasta ahí más o menos lo mismo. ¿Cuál es el gran diferencial? Que prestamos el servicio en establecimientos de loterías y estancos, en los barrios, que la gente le trata, la gente que conoce, gente cercana, que es a la que conocemos de toda la vida, y todo ello por 20 euros al año. Entonces, esto es un gran diferencial y el gran éxito en Francia, como comentabais, es esta combinación de toda la tecnología digital de última generación junto con un trato personal y cercano, tanto en un call center gratuito como en los puntos Nickel en loterías y estancos.
Vamos a seguir ahondando en los próximos días, seguro, para ir contando más detalles de algo que interesa a cada vez más gente, el poder encontrar el dinero con más facilidad, con más cercanía, con más humanidad y encima en lugares donde antes no los tenías. Javier Ramírez, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Contraseñas. A día de hoy, entre nuestro correo electrónico, entre la cuenta del banco online, entre las redes sociales, plataformas de televisión, Amazon, web de compras, se nos pueden juntar tranquilamente 10 contraseñas con las que operamos habitualmente. Y lo más seguro es que utilices la misma contraseña en muchas de las páginas web. Fíjate, así lo dice un comunicado de S2 Grupo, donde más del 42% de los internautas asegura utilizar la misma contraseña para todos sus servicios. Y el 56% de los usuarios confirma no cambiar nunca sus contraseñas y las utilizan durante años. Te voy a presentar a Rafael Rosell, eres el director comercial de S2 Grupo. Rafael, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hay días para todo, la verdad. Yo no sabía que había días también para las contraseñas, el Día Mundial de las Contraseñas.
Bueno, recordarlo. Sí.
Antiguamente solo había que memorizar la contraseña del cajero automático cuando íbamos a sacar dinero, pero es que ahora se nos han juntado muchas plataformas que requieren contraseña. Esto al final es que es muy difícil tener muchas contraseñas para cada servicio.
Pues sí, es muy difícil, pero existen mecanismos para hacerlo. O sea, lo que ocurre aquí es que, claro, las contraseñas, pues al final es la forma de acceder a muchos servicios, muchos de ellos que tienen colgados pues elementos de pago como tarjetas de crédito y cosas así, y lo que no tiene sentido desde mi punto de vista es que utilicemos la misma, porque además es que la roban con muchísima facilidad. Y a partir de ahí, pues lógicamente, si yo accedo a una contraseña tuya y tú la utilizas en distintos servicios, pues lo que harían los malos, y de hecho lo hacen, pues lógicamente acabar probando de forma automática, pues oye, pues voy a probar esta que te he robado en Amazon, por ejemplo, o que te he robado en una web de visita de una ciudad, por ejemplo. Pues a partir de ahí cojo y la pruebo de forma automática en todos los que puedo. Y si tienes cuenta en todos ellos, pues lógicamente te acabo de acceder a todos tus entornos.
Sí, vamos, y te ha hecho un reto magnífico. Según este estudio que habéis hecho, es verdad, ¿no? La mayoría utiliza la misma contraseña para todo, y contraseñas muy fáciles también, muy lógicas.
Sí, Esto siempre decimos cuando damos clase que patata no es una contraseña, sino tubérculo. Tenemos que ser algo más imaginativos para a la hora de utilizar contraseñas. Esto de los números de mi cumpleaños, del cumpleaños de mis hijos, la inicial del cumpleaños de mis hijos, de mi perro, de mi mascota, pues esto no son contraseñas, ¿eh? El problema muchas veces viene de qué mecanismo puedo utilizar para tener una contraseña así más o menos robusta. Una contraseña de menos de 12 dígitos no es una contraseña robusta. O sea, esto de 6 dígitos, 8 dígitos no es una contraseña robusta porque se rompen, y a partir de ahí pues tienes que tener contraseñas largas, cuanto más larga mejor. Y claro, pues elementos que te permitan pues almacenar de forma segura en teléfono, por ejemplo, pues existen un montón, Keepass, existen un montón de sistemas que te permiten almacenar y generar ese tipo de contraseñas. Uh-huh. Pero lo que no puedes es utilizar la misma en todos los entornos, desde luego.
Las peores contraseñas, y que mucha gente utiliza, las habéis reflejado también en este estudio.
Sí, o sea, es que la contraseña, encontrarnos con un 234, un 23456, el que es así un poco más evolucionado.
Claro, hombre, 6 dígitos, te lo pongo.
Pues todo este tipo de cosas es que es súper habitual, y de verdad que es que se rompen con muchísima facilidad. Hoy un PC de casa puede probar millones de contraseñas por segundo, y por tanto, imaginar un ataque por fuerza bruta no es más que lo que hacíamos antes con los candados estos que tienen pues 4 dígitos, ¿no? Pues empiezo por el 000, 001, 001, o sea, 002, 003, así hasta los 999 que me permitiría un candado con tres números. Sí. Pues esto lo haces hoy con un ordenador, pues empiezas a probar millones de contraseñas por segundo y al final das con la contraseña. Uh-huh. Es así de simple, es facilísimo.
Claro, pero si dices que la contraseña robusta tiene que tener pues 8 caracteres mínimo, con mayúsculas, con minúsculas, con números, con símbolos de teclado, claro, si tenemos varios servicios, mínimo 10 servicios, por ejemplo, que a día de hoy operamos mucho por Internet, es muy difícil memorizar todas ellas, ¿no?
Sí, pues por lo menos, mira, hay distintas estrategias. Pues por lo menos separa y dices, pues mira, para entornos donde es poco importante lo que estoy haciendo, tengo una contraseña. Para entornos pues más importantes donde puedo tener, pues por ejemplo, yo qué sé, elementos de pago como Amazon y cosas así, tengo otra. Para mi correo electrónico, otra. Pues al final pues puedo decir, oye, puedo jugar con 3-4 contraseñas, ¿vale? Uh-huh. Otra fórmula es tener un elemento de cifrado de esas contraseñas, una aplicación de estas que hay en cualquier teléfono, tanto Android como Apple. Pues tienes una herramienta donde pues yo tengo una contraseña, hasta así, solo me sé una, pero muy robusta, de 12, 14 caracteres, y dentro almaceno todas las contraseñas que yo quiera, habida así por haber. Ya no me tengo que acordar más que de una, porque las demás las tengo almacenadas de forma cifrada y adecuada. Mm. Hay distintas fórmulas para hacer eso, pero insisto, o sea, al final es que es muy fácil que, no sé, el otro día veía pues una herramienta, una aplicación web donde te pedían nombre y contraseña y tal para darte de alta, y iba de conocer a tus vecinos, por ejemplo, ¿eh? O alguien que se cambia de, que se muda a otro barrio y quieres conocer a tus vecinos que hay por el vecindario, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Pues ahí me devolvían la contraseña en abierto, con lo cual si yo conozco, o sea, si el administrador me está mandando la contraseña de confirmación en abierto, es que se almacenan en abierto también en su base de datos, y por tanto ellos la conocen. Esto que ocurre, que al final nos damos de alta en tantos sitios de estos, que es fácil que o bien les roben las contraseñas a ellos, o bien pues incluso sean servicios que estén pensados precisamente para obtener este tipo de contraseñas, que luego se venden.
Oye, Rafael, y cuando a veces el navegador nos dice, ¿quieres guardar la contraseña? Y muchas veces, oye, pues por pereza, porque decimos, joder, que esto de poner la contraseña cada vez que entro al correo electrónico o a una web, esto es un tostón, y le decimos que sí. ¿Lo aconsejáis o no lo aconsejáis?
Hombre, a priori no. Nunca, porque el hecho de tenerlas en los navegadores, pues al principio pues cualquier ataque sobre un navegador tuyo pues podría dar un poco información sobre este tipo de contraseñas. Lo mejor es no almacenarlas. Bueno, al final es la seguridad, ¿no? Como casi siempre, no es cómoda. Pero claro, es que estamos viviendo que nos están robando ya no solo las contraseñas, sino el dinero. Nos están robando pues información que es muy valiosa. Imagínate pues que entran en tu perfil de Facebook y con él pues todas tus fotos, y somos capaces de mandar pues mensajes con algún tipo de bicho, por ejemplo, a tus contactos. Es que claro, al final amplificas mucho el problema. ¿Sí?
Pues Rafael Rosell, director comercial de S2 Grupo, gracias por estos consejos, y ya veremos si el año que viene estas estadísticas que han dado, pues le damos una vuelta, o a lo mejor nos acordamos ahora y dentro de una semana ya nos hemos olvidado y volvemos a utilizar la misma contraseña.
Yo recomiendo que eso no sea así, porque, a ver, aquí nos acordaremos cuando nos roben, y lo mejor es tratar de tomar algún tipo de mecanismo que nos permita evitar esa situación, porque luego la verdad es que es dramático lo que se está viviendo.
Oye, ¿cada cuánto tiempo habría que cambiar una contraseña?
Pues vamos a ver, como mínimo cada 2-3 meses deberíamos cambiar las contraseñas más importantes. Por ejemplo, contraseñas como correos electrónicos, con los que se pueden hacer muchas cosas, o elementos de pago, cada 2-3 meses, 4. ¿Vale? O sea, un par de veces al año, 3 veces al año deberíamos hacerlo en ese tipo de servicios. En otros que son más intrascendentes, pues da un poco igual.
Rafael Rosell, gracias por acompañarnos, y feliz día.
Gracias a vosotros, igualmente.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
AEPA, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, informa.
Buenas tardes a todos. Tenemos varias novedades desde AEPA. Mañana visitamos el Centro Logístico de Segur, dentro del Programa de Innovación para Pymes y Autónomas, con el fin de conocer una empresa referente en España de logística. Esta semana se ha reunido también la Comisión de Empresarias de la Vega Baja, en la que se habló de las diferentes actividades que se van a realizar, algunas de ellas en colaboración con OMED, la Asociación de Empresarias de la Región de Murcia. También el pasado viernes AEPA participó en la reunión del Focus Pymes de Emprendimiento dentro de la transformación digital y su impacto en el territorio. Se pretende informar a las empresas de los beneficios de la digitalización en la gestión, comunicación y comercialización. Y en nuestra sección de Bienvenida a la Nueva Asociada, este caso es a Verónica González Pérez, traductora e intérprete y CEO de la empresa de traducciones e interpretaciones Traima. Toda esta información y otras más las tenéis en aepalicante.net. Un saludo a todos.
Y en este tramo final del programa vamos a hablar de música. Hemos conocido que el cantante puertorriqueño Marc Anthony ha trasladado al año que viene, al 2022, su gira española. Ha confirmado ya 9 citas. Y Alicante no está entre ellas, pero sí que va a estar muy cerquita. En julio de 2022 ha reservado ya cita en Valencia, será el día 1 de julio, y el día 2 estará en Murcia, con esa gira que tuvo que suspender, lógicamente, por el COVID, así que estará el puertorriqueño por tierras de la Comunidad Valenciana. Por cierto, que hay más noticias, más historias que te contamos también en la página web, en cope.es/Alicante, en materia de sucesos, que se ha sido detenido en Denia, una persona tras colocar una cámara espía a su vecino en el cuarto de baño, que hay 3 heridos tras ser golpeados por una máquina agrícola en Hondón de las Nieves. Y en materia deportiva te contamos que el Hércules no ganaba 3 partidos seguidos desde hace 2 años, o que la UIPO conmemora el Día de Europa, que será este domingo. Te contamos todo en cope.es/Alicante. Ahora actualizamos la información nacional e internacional. Hasta mañana, cuídense, adiós.